Hoy nos acompaña Beatriz Cano, que es profesora de fisioterapia y directora del Máster Universitario en Fisioterapia en Pediatría de la Facultad de Medicina de la Universidad CEU San Pablo. Muy buenos días.
Muy buenos días, Alipio.
A ver, claro, cuando para aquellas personas que puedan pensar, oh, pues sí, la fisioterapia ya sé lo que es, más o menos, pero no se sabe cómo definir, qué podríamos o cómo podríamos definir la fisioterapia, ese trabajo que forma parte de, bueno, es una de las profesiones sanitarias más relevantes y que cada vez tiene más aplicaciones, por suerte, aunque luego ya veremos si hay suficientes fisioterapeutas o faltan todavía. ¿Qué es la fisioterapia?
Pues como tú muy bien has dicho, Alipio, la fisioterapia es una profesión sanitaria, eso sería lo primero. A partir de ahí, una profesión sanitaria que basándose en el conocimiento científico ayuda, acompaña, previene, trata todas las lesiones musculoesqueléticas.
Bien, y cuando hablamos de fisioterapia, hablamos de, es decir, es lo mismo practicar la fisioterapia en una persona joven, en un adulto, en un niño.
Evidentemente no. Un niño, por ejemplo, no es un adulto en pequeñito. Un niño tiene unas características muy diferentes a las de un adulto. De hecho, estudiamos un grado en fisioterapia para poder ejercer la profesión y a partir de ahí cada uno va haciendo una formación específica dependiendo del área al que quiera dedicarse o en el que vaya a ejercer su práctica clínica.
Y hay mucha diferencia entre realizar las prácticas de fisioterapia en una persona adulta que en un niño.
Evidentemente sí. Lo primero es la forma de acercarnos. No me acerco igual a un adulto que a un niño. Y por otro lado, normalmente yo siempre digo que cuando trabajo con un adulto la relación es uno a uno, el adulto y yo como profesional, habitualmente, salvo que haya algún problema más allá. Sin embargo, cuando trabajo con un niño tiene que ser un trabajo más grupal. Para empezar, normalmente con el niño tengo que trabajar con la familia también y además con los cuidadores y además con la escuela a la que asiste. Y si fuera necesario, con el resto de profesionales que forman parte de su día a día.
Ajá. Claro, eso es importante porque cuando realizamos, bueno, cuando vosotros realizáis vuestro trabajo en un niño, dependiendo de la edad del niño, a lo mejor se puede explicar o saber realmente lo que ocurre o, en fin, o mantener una conversación con vosotros terapéutica, pero puede haber niños muy pequeños con los que no podéis hacer eso y lo tenéis que hacer con los padres. ¿O cómo es esa relación?
Bien, mi práctica clínica fundamentalmente es con bebés, precisamente de claro, ese ejemplo que nos estabas poniendo, donde, hombre, pues el bebé, su forma de comunicación de momento no es el lenguaje como el
claro,
nuestro. Hablamos mucho con los papás, hablamos mucho con mamá y con papá, incluso yo diría que con los hermanos. Si existen hermanos en la familia, los tenemos en cuenta también para saber cuáles son sus prioridades, cuáles son sus necesidades y sobre todo entender en qué puedo yo ayudarles. Para mí es la pregunta clave.
¿Y en qué puede ayudar una fisioterapeuta pediátrica cuando ahí hay que tratar a un bebé?
Habría dos vertientes, que en nombre es como la del adulto, ¿no? La atención primaria y la atención especializada. En atención primaria, pues desde revisiones del lactante, saber que su desarrollo motor es óptimo, explicar a los papás cómo pueden estimular a su peque dependiendo del momento en el que se encuentre. No es lo mismo un niño de 3 meses que un niño de 6 meses. El poder explicar en las escuelas infantiles también, que sería otro de los entornos, cómo posicionar al bebé. Y si habláramos de la atención especializada, estaríamos ya ante algo concreto que le pueda ocurrir. Pues hay dificultades en la lactancia o necesitan asesoramiento. Hay cólicos del lactante, que ahora se oye mucho. Posibles aplanamientos de cabeza, lo que técnicamente se denomina plagiocefalias, o incluso síndromes o patologías neurológicas, como pueda ser una parálisis cerebral o un síndrome de Down, por ejemplo.
Claro, y entiendo que para eso hace falta una preparación específica dentro del campo de la fisioterapia.
Eso es, todos acabamos como graduados en fisioterapia. Ajá. De primeras todos podríamos trabajar con cualquier paciente. Yo siempre recomiendo que si uno se va a dedicar a una área concreta debería especializarse. Existen como dos tipos, ¿no? Formaciones específicas de patologías o síndromes o técnicas muy concretas, o formaciones genéricas donde podemos dar un enfoque global de lo que es el niño, como has mencionado, que yo dirijo un máster en fisioterapia en pediatría, por ejemplo.
Ajá. Comentábamos, bueno, lo que era en sí la fisioterapia y algunas peculiaridades y áreas de especialización en función de aquellos pacientes o de aquellas personas que van a necesitar el trabajo del fisioterapeuta, de estos profesionales sanitarios, que a mí me gusta decir que sois como los que curáis con las manos. No sé si es de verdad curamos con las manos, curáis vosotros, pero yo creo que es una manera de que la gente se pueda entender, ¿no?
Bueno, nuestra herramienta fundamental son las manos. Tenemos otras muchas herramientas y dependiendo del área en el que hablemos, pues entrará más o menos aparataje. Pero bueno, podría ser una buena definición. Es verdad, mira, por ejemplo, yo nunca tuve miedo de fracturarme un miembro superior. Ajá. Hasta que estudié fisioterapia y ahí dije, uy, cuidado, que esta es mi herramienta de trabajo. Sí, ajá, es cierto, es la herramienta que más utilizamos, nuestras manos.
Y más allá de eso, de las manos y de conocer, claro, hay que conocer la anatomía, entiendo que a la perfección, para saber qué pasa en un brazo, en una pierna, en un costado, cómo hacer fisioterapia respiratoria o cómo favorecer, en fin, los drenajes de los ganglios, en fin. Eso, claro, el conocimiento es absoluto de la anatomía.
Eso es. De hecho, si revisas cualquier plan de estudios, no ahora que estamos en el Espacio Europeo de Educación Superior, sino ya en los antiguos, en el primer año los alumnos tienen un montón de clases de anatomía. De hecho, entre 2 y 3 asignaturas única y exclusivamente de anatomía. Y es fundamental, porque lo hablábamos antes, si yo voy a tocar con mis manos algo, debo conocer qué hay debajo. Y extrapolándolo y uniéndolo con lo que hablábamos antes, el hecho de no es la misma la anatomía de un adulto como nosotros, claro, de una persona mayor o de un niño. Las cosas cambian porque o han evolucionado hacia el señor mayor o todavía están en desarrollo en el caso del niño y hay que saber bien dónde está, cómo se ubica y qué sería la normalidad para poder encontrar si hay alguna alteración.
Claro, y más allá de ese, digamos, tacto y de ese ver con las manos las distintas capas de músculos, en fin, las capas de grasa, por dónde van los nervios, los tendones, en fin, todo lo que forma parte de la anatomía, claro, ¿qué otras herramientas podéis utilizar y que a día de hoy os sirvan como un apoyo estratégico para mejorar la salud de la gente?
La primera y fundamental, la herramienta básica de tu profesión, Alipio, la comunicación.
Ajá.
Primero hay que saber comunicarse con el paciente, hay que saber cómo preguntar, cómo escuchar, el dar el espacio, el saber extraer la información que para nosotros es importante de la que no lo es. Y a partir de ahí, la siguiente herramienta sería la observación. Hay que ser muy buenos observadores. Y en esa observación, quitando juicio. No debo juzgar lo que tengo delante. Cada uno lleva su vida como quiere, como puede, y yo tengo mis principios, mi paciente tiene otros, y es importante observar tanto lo que me está comentando como lo que estoy viendo ya en su postura, en su forma de comunicarse con su cuerpo, etcétera.
Ah, claro, porque nosotros nos expresamos también mediante gestos, sin hablar. Y, por ejemplo, si tenemos una dolencia, vamos a poner un ejemplo, en una pierna, de alguna forma aprendemos a compensar y a lo mejor estamos, digamos, favoreciendo una enfermedad en un lugar donde no la teníamos.
Sí, es lo que nosotros llamamos compensaciones. Cuando tengo algo en un sitio, el cuerpo es sabio y compensa con otra cosa. A veces compensa para bien, asume funciones que no le corresponden, muy típico en sistema nervioso central, pero también a veces compensa para mal, es decir, acaba haciendo cosas que no le corresponden y eso hace que se lesione. Antes te comentaba que el bebé no tiene un lenguaje verbal como tal,
claro,
pero sí que tiene un lenguaje corporal y su postura nos está hablando de lo que le pasa, de cómo se encuentra, de cómo se siente.
Claro, y eso cómo se aprende. Entiendo que ustedes lo explican en las facultades, claro, pero claro, es decir, no sé, ¿cómo podemos identificar algo por un gesto, un movimiento de un bebé?
Se aprende, habría como 3 escalones, ¿no? El escalón en la facultad, donde aprendo, me dan los conocimientos teóricos. El siguiente escalón sería cuando hacemos práctica clínica en centros con los que las universidades tienen convenio y nos enseñan otros compañeros cómo es su día a día. Y el tercer escalón es el que se mantiene toda la vida. Es donde yo, en mi día a día, voy tomando nota y aprendiendo de todo lo que ocurre. Y como yo les digo a mis alumnos en la universidad, de lo que más aprendo es de mis errores. Cuando algo no lo he hecho bien, es cuando me doy cuenta que eso se me escapó o que no actué correctamente. Las mamás muchas veces me llaman y me dicen, Bea, por ejemplo, ¿no? Pues no sé si tiene moco o no sé si hay algo que le molesta en el estómago. Si un papá o una mamá ha detectado que hay algo que no funciona bien, escuchémosles. Son los que más conocen a sus hijos. Los primeros días se tienen que conocer cuando un niño nace, ajá, pero a partir de ahí son los que lo conocen, saben lo que le pasa, saben cómo respira.
Claro, pues eso desde luego es fundamental, y en el caso de los más pequeños, de los bebés que no tienen el lenguaje como forma de comunicación principal, pues claro, hay que hablar con los padres y orientarse sobre qué tipo de problemas puede tener el pequeño, más allá de ese lenguaje gestual que vosotros sabéis interpretar. Claro, nos estabas contando la importancia de comunicar con la familia y la importancia también de desplazarse a ese otro ámbito que son las escuelas infantiles, en fin, donde hay que tratar con los educadores. Claro, eso significa que vosotros hacéis también una labor de pedagogía en los centros escolares donde se atienden a niños para ver hasta qué punto pueden necesitar de vuestros servicios.
Sí, efectivamente, como ha indicado el doctor Tomás Chivato, es un trabajo en equipo. Uh-huh. Y aquí el equipo es muy grande. El equipo es esa familia y el equipo es esa escuela infantil o ese centro escolar en el que acude el niño. Pero si el niño está cuidado por una persona externa, también. Si está cuidado por los abuelos, también. Es decir, hay que trabajar todos por, como decía el doctor Tomás Chivato, por el bien del niño, por los intereses del niño.
Claro, y más allá de tratar las lesiones que podemos observar o los problemas funcionales que pueda tener un niño en cualquier edad, pero especialmente en el caso de los bebés, ¿vosotros también, como profesionales, sois capaces de realizar labores preventivas?
La fisioterapia, como apuntábamos antes, hace promoción de la salud y prevención de la enfermedad. Es decir, si yo conozco que pues por ejemplo ahora en Madrid estamos en pleno brote de bronquiolitis, yo sé que esto va a pasar, intento poner medidas previas para evitar que ocurra la bronquiolitis y hago educación en las escuelas infantiles o educación con las familias. Si ya estoy en el momento de promocionar la salud, pues conozco, por ejemplo, cuál es el desarrollo del bebé y asesoramos sobre cuál es la mejor postura para el niño cuando tiene 6 meses para fomentar su desarrollo. Por ejemplo, estaríamos en las dos áreas. En las dos áreas podemos hacer educación o podemos, ajá, hacer tratamiento si llega la enfermedad. Podríamos estar siempre en las dos.
Ajá. ¿Y cualquier niño es susceptible de ser tratado por un fisioterapeuta en los primeros meses de vida?
La respuesta sería sí, porque no solo vamos a estar cuando ya hay algo que tenemos que tratar, es decir, cuando ya ha ocurrido algo, sino que deberíamos estar antes en esa parte de atención primaria, de atención a la salud, de promover actos de vida saludables, etcétera.
Claro, y en esa línea imagino que vosotros, especialmente cuando los niños son, bueno, cuando son bebés, lo que favorecéis o ayudáis es a que se pueda realizar diagnósticos de forma temprana, porque más allá de que lo que puedan ver los padres, que no siempre saben si algo es patológico o no, vosotros sí se lo podéis decir a los educadores y a los propios padres, porque los veis en los centros de educación infantil, ¿no?
Eso es, hacemos también esa labor o prediagnóstica, ¿no? Anticiparnos a es posible que algo esté pasando. Y también, como decíamos antes, en el trabajo en equipo, muchas veces uno tiene que escribir un informe o descolgar el teléfono y llamar al neurólogo o al pediatra o al profesional, al logopeda, que detectemos que podría ser más concreto con algo que nosotros estamos sospechando en ese día a día.
Ajá. Pues desde luego esa es una labor que, en fin, es posible que a mucha gente de las personas que nos están oyendo piensen que eso no es así, que solamente entráis en acción cuando hay un problema ya evidente para intentar subsanarlo y recuperar la funcionalidad, pero actuáis antes incluso previniendo.
Evidentemente sí.
Ajá. Pues bueno, tenemos muchos temas pendientes. Hoy no nos da tiempo, pero en fin, te emplazamos a que mañana puedas venir al programa y podamos seguir hablando de fisioterapia pediátrica.
Oh, pues será todo un placer, Alicia. Muchísimas gracias. Aquí estaré.
Pues nada, te tomamos la palabra.